Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales, donde todo lo que ayer estaba exquisito hoy parece pudrirse como las frutas y las verduras. La tregua de las FARC y el gobierno colombiano se pudrió en un solo día y ahora hay que ver qué guiso armamos con las sobras. El pacto entre Occidente e Irán aún no se pudre, pero ya el líder supremo religioso anda diciendo que huele muy mal. La relación entre el gobierno de Brasil y Petrobras cada día suelta más pestilencia. Y Venezuela no terminaba de pudrirla con Estados Unidos, que rápidamente hubo que empezar a lanzar cajones a la basura de lo que quedaba de la relación con España. Es que como si España no tuviera suficiente con los ladrones, delincuentes y estafadores locales como el ex vice, ex titular del Fondo Monetario Internacional y ex genio de las finanzas, Rodrigo Rato, hizo una sesión en el Congreso para señalar a los delincuentes del gobierno bolivariano de Venezuela. Eso pudrió las manzanas que ya venían medio podridas y Maduro tuvo que dividir fuerzas para poder pelearse con Estados Unidos y con España al mismo tiempo. Vayan a opinar de su madre, dijo el presidente. Y hablando de madre, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, dijo que el país se debe una profunda discusión sobre el rol del Estado.
Y es cierto.
Porque hoy ella se cree el Estado, confunde los negocios privados con las cajas públicas y viene armando su desmesurada fortuna justamente desde que ella y su marido sufrieron ese trastorno tan común entre los gobernantes populistas de confundir Estado con gobierno. Donde también se pudrió todo, una vez más, fue en Afganistán e Irak, algo que desde la llegada de las barras y estrellas con retiro de tropas incluido, se viene pudriendo desde hace décadas. Atentados, bombas, muertos durante todo el fin de semana y los mismos grupos que con diferentes nombres se hacen cargo de la putrefacción. Se adjudicaron las bombas, nuevas decapitaciones, los atentados en los mercados y hasta se vieron tentados de adjudicarse los 700 inmigrantes africanos muertos en el Mediterráneo, pero eso ya era demasiado. Si pasamos por México, las cosas están más opacas que las leyes de transparencia impulsadas por el gobierno.
Y créanme que es mucho decir.
En Tamaulipas se pudrió todo, retumbaban los tiros cuando Estados Unidos declaró que veía completamente nula la posibilidad de México de controlar la zona. Algo grave, pero como en realidad nunca hubo control sobre la frontera, la declaración pasó desapercibida. Y si bien todo sigue podrido, ahí andaban las autoridades desesperadas lanzando perfume. Como si fuera poco, este carrusel desopilante de la actualidad nos traía el encargado de las adjudicaciones de las cadenas televisivas mexicanas, que como sabemos, fue poco menos que un fracaso total. Y dijo el señor, al menos todo esto nos sirvió para saber realmente cuánto cuesta una cadena televisiva en México.
¡Wow! ¿No era más fácil ir a preguntarle a Azcárraga y nos ahorramos todo este circo de la apertura y variedad de medios de comunicación?
Y así seguimos con las candidaturas de Hillary Clinton y Rubio, con las elecciones en Chipre, la derrota de Chávez Jr., la conmemoración del año de la muerte de Gabriel García Márquez, los estudiantes chilenos, la policía y sus tanquetas, las legislativas en Finlandia, la crisis en Yemen y muchas noticias más que como adolescentes cuarentones nos tienen viendo el adelanto de la nueva guerra de las galaxias, haciéndonos notar que el tiempo pasa para todos,
menos para Arturichu y Chewbacca.
Lo que hoy está servido, mañana puede pudrirse, y cuando cambia el viento el aroma nos llega a las narices generándonos náuseas y arcadas, entre transparencias que no dejan ver del otro lado y opacidades que nos impiden saber quién conduce estos autobuses hacia el infierno, nosotros les damos la bienvenida al
caos total. Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados, secos y mojados, aburridos ante tanta diversión, divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio, transmitiendo desde el espacio,
en el aire, una vez más.
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuatricentésima, vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De la Ave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Prieto y su amigo el señor Lagartija.
hola amigos de la política y la migración.
Muy bien, los números van subiendo y lo que ayer nos impresionaba debe subir de volumen y de número para que nos siga impresionando. Cuestión que ha ocurrido este fin de semana en las aguas del mar Mediterráneo. 700 inmigrantes ahogados en el naufragio más grave desde la Segunda Guerra Mundial, casos en Europa. El pesquero volcó en aguas en Libia, de donde salen la mayoría de las barcazas muy precarias, en este caso un barco pesquero, rumbo a buscar un futuro mejor en Europa, con todas las trabas y cuestiones y drama que todo ese camino representa. El primer ministro de Italia pidió una reunión urgente con la Unión Europea. Matteo Renzi llamó a discutir la crisis humanitaria de los migrantes y Hollande, desde Francia, tildó de terroristas a los traficantes de personas. Muy simple, hay alguien que está haciendo unas bonitas mansiones en Libia y en las costas africanas, o inclusive también en algunos puntos fabulosos de la Europa rica, con el dinero que pagan todas estas gentes desesperadas para ser cruzadas de continente y tratar de encontrar una vida mejor, que en la mayoría de los casos no las encuentran, pero en algunos casos huyen de la muerte.
Pues claro.
Algunos la encuentran en el fondo del mar Mediterráneo. Damas y caballeros, vamos a presentar, va subiendo el número porque antes lo que nos impresionaba que eran 100 muertos, luego ya era una cosa medianamente cotidiana, luego 200, luego 700.
Así no
damas
se puede,
y caballeros, así no se puede. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, comenzando por nuestro compañero de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Capitán, ¿cómo está, Capi?
Comenzando la semana con ese rostro, con esa hidalguía, con esa pero el comienzo de semana siempre es duro, vio cómo es. Bueno, entre otras cosas también esta noticia que hablábamos de los inmigrantes tiene que ver con la gran disputa ahora, que no es de quiénes son esos muertos, sino que Italia quiere que dicha problemática sea abordada por toda la Unión Europea y no la dejen sola. Pero ojalá sea un debate, porque este debate ya ha sido requerido por Italia miles de millones de veces cada vez que se hunde un barco en el Mediterráneo. Ojalá sea un debate de políticas, de un lado y del otro, y no una cuestión de presupuestos, porque esto empieza a oler luego a mayor presupuesto para vigilancia, para poner los muros más altos y el problema no se soluciona. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora 3 de este programa de radio, y a la muda.
Mamacita. ¿Cómo está, budita?
Muda, día lunes.
Perfecto.
Sí.
Qué energía.
Bien, energía, esa es la energía que contagia al mundo. Así es como debe ser. No sabemos cómo hace, pero presentamos ahora al técnico del CBG con ustedes, al Nico.
¡Véngale, mi corete!
¡Esa es la energía!
¿Cómo está, Nico? ¿Está cansado?
¿Cómo? No puede estar cansado,
recién comienza.
Si el lunes empieza cansado, ya el martes es...
Y no se puede, mi corete, no se puede.
Claro. Bueno, vaya, tómese un tecito, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Ha habido cumpleaños este fin de semana. Y además también hubo reunión desintegrada en Guadalajara. Les mandamos un abrazo grande a toda la banda tapatía que está chamba que te chamba.
Cabrones.
Un abrazo grande para todos ellos.
Gracias,
y también para Hilda Epifanía. Un beso para nuestra querida Regia Montana. Y también para Gavix de Oaxaca.
Linda Gavix.
La mujer, el mito, la leyenda.
Sé que sé.
Ahí estaba Gavix, que nos ha enviado justamente una fotografía de una... inscripciones de tetas, la he pasado genial y todo eso. Criaturas del amor, sí, llegué y dice la cifra de la edad que llegó. Es un insulto, Gaby. Usted es una florecilla, jovenzuela. Y bueno, y entre las cosas decía el mito, la leyenda 100% desintegrada. Un beso grande para Gavix de Oaxaca, que ha llegado a un número, a un número. Dice, ay, no lo puedo creer, y no lo crea.
No lo crea, no lo crea.
No, hay que ver para creer. Y quien la vea usted no lo cree. Bueno, los amo. Chequé en mi cartel de cumpleaños, es el cartel que comentaba. Y más la parte de abajo, por supuesto, la que dice 100% desintegral. Le mandamos un beso, enorme.
A Gaby
de Oaxaca, a Hilda Epifanía, muchas felicidades. Hola, ¿cómo están? Soy Suelen de Panamá, Panamá.
¿Cómo estás, Suelen?
Nuestra aeromosa oficial de la Gran María Tijuana.
Está?
Yo me imagino que deben haber fisioterapias y más o menos. Debe haber fisioterapias que se realizan bajo el agua. Esa es la pendejada que dijo el pirata. Y yo lo sigo para que no queden ridículos. Todo muy bonito, el agua, música, cosas. Pero la mía no.
La mía no.
No, la mía consiste en pasarme corrientazos, es decir, choques eléctricos, para fortalecer la musculatura. Ah, ¿sabe cómo va a quedar, Suelen?
No.
Ah, va a ser una Venus de jalea.
Totalmente.
Así toda mamada va a quedar, va a quedar una cosa. Ah, y varios ejercicios para ayudar a la movilidad. Ahora mismo estoy sentada siendo electrocutada.
Electrocutada totalmente.
La tendinitis del hombro resultó ser una ruptura del ligamento supraespinal. Así que...
¿Es mejor o peor?
No sé, pero ya estoy mejor del cuello, miren.
Crack, crack, crack.
Pero si mi hombro no mejora con las terapias, lo siguiente, según mi ortopeda, que es una peda del orto, según mi ortópeda, es una aguja en el hombro o una operación. Así que no es si no es mucha molestia, les pido buenas vibras y por favor, cédanme un pequeño espacio para poder decir algunas malas palabras. Esto de verdad duele y aquí no puedo insultar porque ya me dijeron, mire, le vamos a hacer esto y esto, pero no puedo insultar.
No, mente madre.
Pero como no puedo, me gustaría que el lagarto se encargara de transmitir mi dolor con las palabras que mejor le parezca. Lagarto, imagine que le pisaron la cola y allí le ponen electricidad.
¡Ay, hijos de su pinche madre! ¡Váyanse todos al carajo!
¡Ey! ¿Qué mierda hacen?
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Málaga, España, llega la Negra de Málaga.
Ah, ¿cómo está, Negrita?
Vamos a acompañar a la Negra en el Camino de Santiago.
Ah, qué chingón.
Pero en la versión más desopilante e hilarante que yo haya escuchado alguna vez en mi vida.
Perfecto.
Muy buenas, mis queridas bandas, desde la ya calurosa Málaga. Llevo unos días con ganas de contarles que la Semana Santa tuvimos la oportunidad de estar unos días por el norte de España, siendo más clara en la esquina verde de España, Galicia, tío. Bueno, aprovechando unos días de descanso, decidimos en familia hacer el Camino de Santiago.
A
toda madre, popular, reconocido mundialmente. Los peregrinos van a Santiago de Compostela, ya sabemos cómo es esto. Varios desintegrados lo han hecho. Creo recordar al Mítico y a varios más que han emprendido el Camino de Santiago. Bueno, pero aquí empieza todo lo particular. Partiendo desde la ciudad de Ferrol, a unos 121 kilómetros de distancia, el gallego y yo fuimos en bicicleta.
En bicicleta.
Perfecto. Y mi hija en patines.
Y la hija en patines.
La hija en patines. Chale, entonces tenemos, ¿no? Camino de Santiago. Sí. Una niña en patines y dos personas en bicicleta. Fantástico. Es una experiencia única. No solo por los kilómetros y lo duro del camino, sus paisajes son una belleza. La jornada de pedaleo no era mucha debido a que llevábamos el ritmo del que la niña podía dar.
Claro.
Nosotros con la bicicleta
íbamos
dando, pero no, esperemos a la niña que viene con los rollers.
Claro.
Un poco retrasada. Perfectamente. Así, jornadas entre 25 y 35 kilómetros y una única jornada de 53 kilómetros. Los 53 kilómetros en patines hay que aventarse.
Póngale.
Bueno, el cansancio de cada jornada increíble era algo pasajero. Terminabas con ganas de llegar a la mañana siguiente para continuar y continuar. Inclusive hasta pasarse Santiago y hacer el camino sepa dónde. La desconexión del mundo fue total. Mi más anhelado cable a tierra. En el camino solo eres tú y la naturaleza.
Oh, mire.
Bueno, tú, bueno, la niña con patines, tu pareja en bicicleta, la bicicleta, pero tú y la naturaleza. Sin noticias, sin teléfonos celulares, cada kilómetro único, pero las noches lo eran aún más.
Ah, mire.
Bueno, partimos el día sábado para comenzar el domingo a primera hora. Una vez ubicados, salimos desde Ferrol hasta Neda, a unos 15 kilómetros, donde hicimos la primera noche. Noche en la cual no dejé dormir a nadie.
¿Por qué?
Aquí viene la primera confesión en el Camino de Santiago. Ronco como un rinoceronte.
No mames, güey, la negra de mala.
Bueno, la cuestión es que hay que convivir con mucha gente en el Camino de Santiago. Y hay que dormir con mucha gente.
Pues claro,
bueno, sí, ¿y de qué forma? Dice la negra. Parece, pero uno no es consciente de sus ronquidos. Así que alguien le ha informado a la negra que ronca de puta madre. Al día siguiente, la etapa fue de Neda a Betanzos, unos 37 kilómetros. Tengan en cuenta el ronquido de la negra, los lugares donde van a pernoctar y lo complicado que se va haciendo a medida que se acercan a Santiago de Compostela. Porque créanme, amigos, que esto continuará. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Asiago Maracucho en Locombia.
¿Cómo estás, Asiago?
Bueno, con el tema de las hebras tenía la sensación de déjà vu.
Ah, mire.
Y ahora, con el bragadense, caí en la cuenta del porqué. Este tema es recursivo. Ajá. Convengamos que yo tengo muy poco tiempo escribiendo a la nave y me estrené precisamente cuando estaban hablando de la cebra. No hace mucho tiempo de
póngale.
Apenas antier. Les hablé de tres especies de cebras y demás.
Ajá.
Lagarto,
es
¿recuerda
verdad.
Que hasta comentó usted qué bello un carruaje tirado por cebras?
Sí que sí, es verdad, güey.
Creo haberles hasta enviado una foto.
Totalmente.
Inclusive anduvimos en carruaje.
Sí.
Y
sí,
ya
sí,
que
sí,
volvimos... Es verdad, pero estamos muy mal porque...
Es verdad.
De yabú total.
Sí.
Bueno, y ya que volvimos a las benditas cebras, ¿por qué no retomamos el tema del sexo de las tortugas?
Ajá.
Y si el panda es un mapache o es un oso.
Tenemos más profesionales.
Claro, más profesionales.
Entonces uno cuando no llega a la respuesta perfecta, la vuelve a hacer porque ahorita hay más profesionales que nos pueden ayudar con
claro,
el,
es verdad, pero
pedo,
esperen, me cruzo de brazos.
Sí.
Asumo una actitud cimarronesca.
Póngale.
Y comento que no es un tema de debate u opiniones, es un tema de ciencia y hechos.
Exacto.
Si yo les digo que la cebra es negra con rayas blancas,
pues claro.
Es porque tengo los pelos en la mano.
Sí, que
como
sé.
Dice Dedillo, si digo que la burra es parda, pues porque tengo los pelos en la mano. Y es que el que no me crea, siga en Google,
póngale,
Wikipedia, Chingapedia. Abrazos de oso con pijama a rayas, dice el Asiago Maracucho en Locombia. Regresamos a los caminos de Santiago con la negra de Málaga. Bueno, partimos el día sábado, como les decía, de Ferrol hasta Neda, 15 kilómetros, ronco como un marrano.
Sí.
Al día siguiente, la etapa de Neda a Betanzos.
Perfecto.
Unos 37 kilómetros de etapa cansadora, por la cual no podía evitar los ronquidos. En el albergue, aquí tenemos la situación.
Sí. Pues
esto no es voy de hotel 5 estrellas
claro.
En hotel 5 estrellas.
Sí.
En el albergue había literas,
ajá.
O bien llamadas cuchetas.
Sí.
Vio cómo se duermen los submarinos.
Claro,
como en eso.
Sí.
Bueno, el tema era que estaban separadas. Y con esto, el gallego, si yo roncaba, no podía meterme un buen codazo bien puesto, como estamos acostumbrados
exacto,
a convivir.
Sí,
en la convivencia cotidiana
totalmente.
Es, yo ronco, codazo, él casi ni
exacto,
se despierta, ya es automático,
ya,
es un acto reflejo. Por ello, yo, ni lenta ni perezosa, le dije que moviéramos un poco las literas. Porque la negra no es que dice, voy a poder roncar a mis anchas.
No,
ella está
claro,
preocupada y quiere que medio
bien.
La limiten.
Y pues, claro.
Entonces, acomodamos las literas y que él se acostara con los bastones de los patines para que, llegado el caso, me metiera un bastonazo.
Claro, está bien.
Pégame, que me gusta.
Sí.
Y el gallego, sí, no te preocupes, va a ser suavecito. La noche fue bien larga. Cuando yo cogía un poco de ritmo, ¡zac! ¡Bastonazo!
Guay, chingada
madre. El asunto estaba en que había más gente que roncaba.
Ah, y
¿entiendes?
Bueno, bastonazo a todos.
No, bastonazo a todos, no. El gallego, ya por default,
quizás no estaba roncando,
escuchaba un ronquido y me bastoneaba.
Claro, no,
por
no
lo tanto,
puede.
No pude pegar un ojo.
No,
el gallego,
no,
entre el cansancio y el sueño, me seguía dando con el bastón y yo le decía, ¡estoy despierta!
Totalmente,
¡estoy despierta! ¡Basta de pegarme! Hasta que yo lo miraba y le decía que me deje en paz y que el del ronquido era otro. Y él se dormía. A la mañana siguiente partimos desde Betanzos a Bruma, a unos 28 kilómetros y medio.
Sí que
y
sé.
Nos encontramos con que casi no quedaba sitio para dormir.
Ah, chale.
Bueno, siguiendo que, siendo que la prioridad la tenía la gente que hacía el camino andando. Por lo cual nos vimos obligados a hacer casi 25 kilómetros más hasta Sigüeiro. Bueno, ese día recorrimos 53 kilómetros, por lo cual tocaba otra noche dura. muy dura. Esta vez no coincidimos en dormir los dos en la misma altura.
Ah, mire.
Así que el problema que antes lo teníamos de separación, sí, pero a la misma altura, ahora lo teníamos de separación en diferentes alturas. A mí me tocó arriba en las literas, ajá, y al gallego le tocó abajo.
Ah, bueno, podía golpear.
Eso fue lo que aplicamos, me golpeara con el bastón el colchón. Sí. Bueno, no podía haber bastón de por medio, por lo cual cuando escuchaba ronquidos, levantaba el colchón desde abajo con la mano. Esa noche creo que no ronqué, porque cada vez que me levantaba el colchón, yo estaba despierta. Ajá. Por los ronquidos de otro. Bueno, ya en la última etapa en Sigüeiro, Compostela, los últimos y gloriosos 16 kilómetros, ya veíamos ahí la Catedral de Santiago. Hicimos noche ahí, pero luego a primera hora de la mañana volver el gallego en autobús a Ferrol a buscar el coche para así venir a buscarnos y volver a Málaga. Sí. Bueno, verdaderamente banda fue de las noches, fuera de las noches conmigo. Por suerte tengo al gallego, no las recomiendo a nadie. El viaje fue altamente recomendable en todos sus aspectos, a nivel de experiencia y de paisajes. No quiero ponerlos en compromiso, pero si quieren acompañarme, están invitados. Ya estoy pensando en el próximo. Ahora hice el camino inglés.
Ah, mire.
Y el próximo será el camino francés.
Perfecto.
Bueno, más que nada lo digo porque el gallego ya no me vuelve a acompañar nunca más.
Claro,
sí. Me dijo, sí, todo muy bonito, la experiencia valió la pena. Pero nunca más. Besitos y abrazos para todos. Se los quiere, dice la querida negra de Málaga, España. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el chico migraña, ¿sabes? 26 desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.
¿Cómo está, chico migraña?
Escribo para ver si alguien entre los desintegrados me puede explicar una duda con la que llevo cargando un par de meses.
¿Cuál?
Las cebras. Viene a ser una... No. Hago el planeamiento de mi problema.
Sí.
Estoy siguiendo en Twitter una cuenta de chistes. ¡Ay, por Dios!
Sí.
Y como en Twitter puedes ver los tweets de la cuenta que sigues o de quién sigue en esa cuenta, me encontré con una cuenta que enseña imágenes de comida tremendamente pornográfica.
Imágenes de comida.
Comida corno.
Ah,
sí, unos roles glaseados. Los veo como unos roles glaseados. Una hamburguesa con tocino y queso, la veo como una hamburguesa con tocino. Una rosquilla de chocolate, la veo como una rosquilla de chocolate. Por lo tanto, me cuesta tanto encontrar el lado triple X a todo esto. Claro, pensemos, el chico migraña tiene un poco de ASPI. Es ASPI. Entonces, dice.
Ve lo que está.
¿Sabe qué pasa, chico migraña? Usted se puede encontrar con gente así como el huevas de cosa, se calienta con cualquier cosa.
Sí, totalmente.
Dice, ¿quieres una dona? La dona con el sangre, no me imagino que. Y así, ¿no?
Sí, hay gente muy imaginativa.
Claro. ¿Quieres un rol de sushi?
Caliente,
mira el rol de sushi, ¿sabes a lo que me recuerda? ¿Quieres un camarón? El camarón que son. Y así, ¿alguien me puede explicar en qué consiste o cómo funciona? Bueno, hay cuestiones, hay banquetes.
Ajá.
Yo he visto por ahí, por ejemplo, una mujer o un hombre desnudo y la comida sobre ellos.
No sé si
y van comiendo sobre
es eso.
Luego están estos tipos de platillos que tienen forma, algo,
de algo.
Por ejemplo, pene gratinado o
bueno,
cosas así. Y así. Bueno, y también cómo hallarle significado de manera que sea pornográfica, pornogastronómica.
Sí, que sí.
Bueno, les agradezco que me saquen de la ignorancia. Saludos y aguante la resistencia. El chico migraña, 626 de Ciudad Cuauhtémoc.
En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Maputo, Mozambique, llega el México en Maputo.
Ah, ¿cómo está México?
Oye, qué pacho, mis queridos lagarto y pirata. Un saludo para toda la banda de la nave. Les pido una disculpa por no haberles contado un poco de mi llegada a Maputo. Claro, pues usted lo ve muy normal.
Sí, claro, pero
gente
hay que
llega a Maputo todo el tiempo. Totalmente. Se va de Maputo, exacto, Maputo por aquí, sí, Maputo sí. Todos.
Pero no es tan
normal. Pero no, no. Así que por favor explíquenos. Bueno, pero trataré de hacerlo brevemente antes de, traer las últimas noticias de tan importante nación africana. Resulta que por allá, en el 2006, La Laguna, región del norte de México, entre Coahuila y Durango, Se volvió tierra caliente y llegó a ser uno de los lugares más peligrosos del mundo. Fue ahí que empezaron a surgir dudas de si quería seguir esa linda tradición de ser asesinado, secuestrado, o alguna de esas cosas que el narco hace tan bien.
Sí.
Y yo dije, bueno, me voy a ir a un lugar no tan peligroso.
Póngale.
Una nación africana empobrecida y en...
Sí, pero es menos peligroso.
Pero menos peligroso. Todo en ese momento era menos peligroso que estar en la comarca lagunera. Un par de años más tarde, uno de mis queridos amigos que trabajaba en una escuela internacional en Maputo nos comentó de los puestos que se abrían. Eran perfectos para la señora Mejica y yo. Ella es maestra de matemáticas y su servilleta, coordinador de tecnología. Desde entonces estamos aquí disfrutando de un país caluroso por su clima y muy cálido por su gente.
Chingón.
Quiero pensar que estamos educando infantes con posibilidades de ser líderes del mañana. Los líderes de Maputo saldrán por esa puerta. Muy bien, y que no se conviertan en esos dictadores que tanto han chingado este continente a lo largo del tiempo. Pero volviendo a las actualidades africanas, me da mucha tristeza contarles que las cosas no están pintando nada bien para la raza que de por sí ya está bien jodida. Bueno, como todo el mundo está enterado, Mozambique colinda con Sudáfrica y al reino de Suazilandia, Zimbabue, Zambia y Tanzania. Sudáfrica, siendo uno de los países africanos más desarrollados del continente, recibe inmigrantes de la mayoría del resto de los países africanos que están aún más jodidos. Bueno, en los townships, barrios sudafricanos de las periferias donde el apartheid segregó a millones de ciudadanos negros antes de la llegada de Mandela, se fueron creando pequeñas comunidades de gente que llegaba de Mozambique, Mali, Zimbabue, Kenia y otros rincones del continente negro, todos ellos buscando el sueño del Rainbow Nation, la ciudad de la nación del arcoíris, del crisol de razas, como llamó Mandela a Sudáfrica. Bueno, resulta que hace un par de semanas, uno de los líderes políticos y también llamado por las tribus Zulu como el rey, dio un discurso donde invitaba a todos aquellos extranjeros a que se largaran a sus pinches países de origen y dejaran de robar trabajos y oportunidades. Sí, a esta nación multicolor. Esto fue tomado mayor relevancia hasta que hace tres días empezaron ataques xenofóbicos contra estas pequeñas comunidades de inmigrantes. Usted entiende la situación. Es el negrito sudafricano.
Ajá.
Que sufrió el apartheid, que sufrió la discriminación, provocado por un líder que en estos momentos decía, no, el culpable que estemos de la verga son, póngale, los negritos de Kenia que vinieron.
Póngale, claro.
Entonces empezaba así como una situación realmente violenta. Sus comercios fueron saqueados, personas están huyendo de sus hogares, otros protegiéndose en oficinas gubernamentales y en ciudades como Durban, Johannesburgo, Pretoria,
se
han abierto centros de refugiados donde mujeres. África hoy por hoy es un gran centro de refugiados.
Usted de un lado,
no,
el otro,
sí,
de ahí, de allá.
Esas noticias a Latinoamérica no llegan demasiado, salvo que sean muy explosivas, que muera un chiqui 100.000 personas o que sea un desastre realmente de dimensión. Pero el pequeño goteo constante de que se nos hunden las barcas en el Mediterráneo huyendo de la catástrofe y la sangría permanente que está teniendo el continente africano, ya le digo, son más centros de refugiados que ciudades. Así que, bueno, niños, ancianos se están resguardando de estos ataques. Todo esto, porque de por sí triste, se veía preocupante, pero al mismo tiempo un poco lejano de mi ciudad, Maputo. Hasta esta mañana.
Voy.
En las primeras horas del día se empezaron a hacer públicas todas estas demostraciones de xenofobia y un grupo de ciudadanos mozambicanos de este lado de la frontera pensó que la manera más justa de lidiar con esta situación era creando nuestros propios ataques xenófobos en Mozambique.
Chale.
¿Para qué importarlos? Claro, si los sudafricanos atacan a mi hermano en Sudáfrica, ataquemos a los sudafricanos en Mozambique. Suena lógico, ¿no? Bueno, empezaron a atacar con palos y piedras a cualquier auto con placa sudafricana
africanas. Luego pusieron barricadas cerca de la frontera hasta que la cerraron completamente. En este momento se registran agresiones a personas que tengan cualquier acento sudafricano o les estén negando el servicio en restaurante u otros establecimientos. Si nos llegó la advertencia de la embajada gringa pidiendo que extrememos precauciones, que no pensamos en viajar ni de pedo, que no nos movamos, sí, y que no salgamos de noche, prácticamente que nos emparedemos en nuestras propias casas sin salir. Mi esposo, por su parte, piensa que si salimos ya con mi traje de charro y ella con su traje de china poblana, nos calzarán en un palo y nos llevarán por el océano hasta sepa la madre dónde. Pasaremos como representantes de un país que siempre le ha dado la bienvenida a todo extranjero que necesita una mano amiga. No tendríamos ningún problema con la más enardecida. Pero pues, así que es, queridos amigos desintegrados nave, el caos es total. Espero poder seguir escribiendo pronto y poder pasar buenas noticias, sí, porque en África la resistencia existe, cabrones. Un abrazo grande para el Mexica. Se valora mucho toda esta información porque en el espacio, en el continente americano, en el europeo, en muchas partes, estas cuestiones del África a veces no son tan difundidas, un abrazo grande para el Mexica en Maputo, Mozambique. Hola, ¿cómo están? Soy el No Me Quiero Llamar Tetitas del DF Mexicano.
¿Cómo están? No Me Quiero Llamar Tetitas.
Nave, les deseo lo mejor. Les cuento que el viernes pasado una amiga me invitó a una pequeña reunión. Esto es lo que detonó aquella chilanguización de las fiestas.
A dormir.
Bueno, pero yo les voy a contar la historia. Venga, en una casa éramos aproximadamente 10 personas. Al principio no quería ir. Y ya que era sábado y me tenía que ir temprano al Estado de México, así que fui. Llegué como a las 9. Eché unos tragos, conocí gente. Ajá. La estaba pasando muy bien, pero alrededor de las 4 de la mañana dije:
¡oh, qué sueñito!
¡Noni! El sueño me tiraba, así que decidí entrar al cuarto de mi amiga, apagar la luz y acostarme a dormir un par de horas. Tiempo después de quedarme dormido, un movimiento en la cama me despertó. Pensé que estaba temblando. Cuando miré, era una pareja que estaba cogiendo al lado mío. Se los voy a decir simplemente. Ni preguntaron, no es que me despertaron, me dijeron: ¿podemos usar el cuarto? La gente coge donde puede. Bueno, me paré, agarré mi chamarra, emprendí la retirada. Al llegar a la sala solo se escuchaban muchos gemidos que provenían de la cocina, lugar que me conducía justo a la salida. El problema era que no sabía cómo pasar. Me quedé...
Estaban todos cogiendo.
Todo el mundo cogiendo, menos yo, desde luego. Me quedé un momento sentado. ¿Cómo debe pasar uno? Está en la cocina cogiendo y usted tiene la puerta que se tiene que ir. Yo creo que bailando y cantando algo. Hello, my baby.
O participando un poquito.
Un toqueteo.
Póngale toque.
Sí, y se retira chiquito mis llaves. ¿Dónde están? Por aquí no. Bueno, ya me fui. Y algo así. Bueno, me quedé un momento sentado en un sillón esperando que terminaran, pero no. Así que hice ruido, tiré un vaso, empecé. A las 11 en el Zócalo, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿cómo no? Sí, bueno, ya eran las 6 de la mañana. Yo tenía que estar a las 9 en el Estado de México.
Bueno, por lo menos, porque una porno y masturbación.
No, yo me armé de valor y pasé por la cocina. Al pasar vi a dos güeyes y a su prima. A la prima de mi mejor, de mi amiga que me había invitado, dándole duro al sexo. Pasé rápido, me vieron y yo dije: ¡ay, síganla pasando bien! Me despedí y siguieron en lo suyo. Ya en el patio me sentí libre y tranquilo, pero al querer abrir la puerta de la calle vi que tenía doble llave.
No mames.
Chingada madre. No está mal. Tenía que regresar a buscar a mi amiga. Bueno, pasé de nuevo por la cocina y dije:
bueno, había dos.
¿Qué pedo? No, los chilaquiles, claro. Donde comen dos, comen tres, iba a decir yo, pero bueno, algo así. Bueno, llegué a la cocina, interrumpí de nuevo el trío que se llevaba a cabo en la cocina para preguntarle a su porque tenía que preguntar: ¿dónde está tu prima?
¿Dónde putas está?
Sí, y la chava me dijo: ¿te parece que es el momento de hacer este tipo de preguntas? Llegué, toqué, solo se escucharon gemidos, así que toqué más fuerte y me preguntaron: ¿quién? A lo cual yo dije: soy yo, lo que pasa es que tiene doble llave la puerta de la calle. Ella salió, pasamos por la cocina, donde ya no había nadie, me abrió la puerta y apenada un poco me dijo: muchas gracias por venir. Estuvo genial el gracias por venir.
Sé que sí.
Yo le hubiera dicho: sí, no mames. Pero está bien.
Muchas gracias por venir.
No, educada la chava. Está bien. Si no tuvimos en cuenta que estabas durmiendo por ahí, póngale, que ya a partir de las 4 esto tomó otro. Pero bueno, yo le dije: no, gracias por invitarme y abrirme la puerta. Y fue así como muy hipócrita toda la plática, porque yo digo: y un arrimón, algo no hay. Porque yo veo que les dieron bolsitas con regalos a todos aquí luego de la fiesta. Bueno, sé que fui un castroso por interrumpir casi una orgía sideral, pero fue una de las situaciones incómodas que ha pasado. Claro.
¿Y si usted estaba despierto, qué pasaba?
No sé, a lo mejor... cocodrilo que duerme.
Exacto, se lo lleva la chingada.
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Totalmente.
Sí, no sabía qué hacer. Sí. Y bueno, durmió.
Estuvo mal.
Durmió. Tetitas. Sí. No se quiere llamar tetitas, pero tetitas se llamará.
Totalmente.
Un abrazo para No Me Quiero Llamar Tetitas del defectuoso mexicano.
Todos conocían la historia de estas fiestas sexuales.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Córdoba, Veracruz, México, llega el Cibor.
Costa Cibor.
Querida nave, este es mi reporte. Ah, muy bien.
Ah, perfecto,
estamos esperando
perfecto.
Su reporte a las 7 de la mañana sobre mi escritorio.
Sí.
Fíjese la hora que es. Tuve la oportunidad de conseguir una casa propia con la ayuda de un crédito para ya no pagar renta.
Fua.
Lo malo es que me quedé muy lejos de donde está mi trabajo.
Y bueno.
Le pedí a mi padre que me prestara su carro. Y lo bueno es que me dijo: "No hay pedo, hijo". Pero a los pocos días le fallaba todo al carro.
Por eso, se
claro,
lo
papá dijo: "Sí, ya, sí,
hazte cargo de esto.
Si se rompe, arréglalo".
Sé que
yo decía:
sé.
"Qué extraño, ¿por qué me va a decir eso?".
Ajá.
Y se empezó a desbaratar todo el carro.
Sí, sí.
Bueno, tuve que gastar casi 6,000 pesos en reparaciones, pero lo que más me dio coraje fue que una mañana de miércoles no prendió. Y bueno, al no prender el carro, vio
no
mucho
jaló,
no sirve.
Nada, sí.
No jaló nada. Porque días anteriores tuvo un cortocircuito en la batería y se chingó.
Bye.
Y se me ocurrió la brillante idea de empujarlo para encenderlo, pero se me salió todo de control. Y ahí va el carro barranca abajo. Sí, por
sé
el cerro, por Orizaba. Y ustedes lo vieron pasar. Bueno, y se estrelló con una toma de agua de una casa.
¡Puta madre, güey!
Y entonces empezó a salir agua de la casa y a inundarse. Y salía la gente de la casa y decía: "¡Oh, no, no, mamá!". Se rompió la puerta del carro y la puta toma de agua mojándose e inundando todo el carro adentro.
No mames, tú,
con fuerza de enojo me pude moverlo, pero el daño ya estaba hecho. Eran las 6:30 de la mañana.
¡No!
Sí,
horario de mierda.
Horario de mierda. Sí. Nadie me ayudó y me sentía tan mal en mi autoestima que estaba a punto de maldecir mi vida. "Soy un verdadero pendejo", gritaba yo.
No.
Y de una ventana me dijeron: "Sí, pero ya cállate, que es bien temprano, pendejo, para hacer el autoanálisis". La cuestión es que yo dije: "Uy, no mames, con las composturas del auto no he podido pagar algunos créditos que solicité para hacer compras para mi esposa. Me carga el coraje. El dinero que he gastado en el auto podía pagar mis deudas para terminar esta semana. Mi esposa se ha sentido mal de salud y gasté mucho dinero en doctores, medicinas y estudios médicos. Lo mejor de todo resultó que no está enferma.
Perfecto.
Está embarazada".
Uy, no manches, más gastos. Bueno,
o
más
sea,
créditos.
Todo era gasto, todo
sí
era crédito.
Sé,
sí, voy a ser papá, me siento muy feliz, pero me siento tan mal de estar muy endeudado y no cumplir como...
madre,
ya se van a ir acomodando sí, en el carro los melones, Ivor. Yo le digo, tenga la precaución pertinente,
claro,
todo,
pues sí.
No nos ahoguemos, no en un vaso de agua, porque esto más que un vaso de agua es una toma de agua, echando agua a lo pendejo.
Sí.
Pero digo, a veces tenemos esa especie de efecto no dominó, que se aparece en todo este tipo.
Dominó.
Esto es un efecto dominó.
Esto es un efecto
así que tome su katana,
respire
onda, enfrente todo esto que se le viene y que muchas veces dicen, a lo mejor es muy pendejo el dicho, del niño viene con un pan bajo el brazo.
Ajá.
Bueno, ni bien nazca el niño, venda el pan.
Búscalo, búsquele el pan porque sí.
Venda el pan y con el
pues
pan
sí, con eso pagando
pagamos
los créditos.
Un poco las deudas. Sibor, bueno, pido al niño elefante y a todos los desintegrados para que me den fuerza, la fuerza necesaria para salir de esta mala racha económica y tener un desintegrado más en esta familia. Les quiera el Cibor de Córdoba, Veracruz. No hay paz para los hombres de buena voluntad. Bueno, neta, buena vibra. Ya verá que hay una fecha donde todo empieza a cambiar. Pues sí. Se le acaba el agua, la toma de agua, se le deja inundar el carro. Queda bastante arreglado.
Se van a mejorar, póngale, se van a estabilizar estos gastos. Pero no va a poder dormir un culo, todo eso. No viene la etapa del niño.
No, yo prefiero no dormir porque el niño llora a no dormir porque tengo unas deudas que me están tapando. Y así va a ser, amigo. Un abrazo grande para el Cibor de Córdoba, Veracruz, México. Llega el molusco baboso del DF mexicano.
¡Costa, molusco!
¡Hola, amigos mariatijuanenses!
¡Costa, güey!
Espero que estén muy bien, les escribo. Porque llevan dos veces que brindan por mí y eso me hace sentir realmente bien. Brindamos por el ustedes. Molusco baboso. Sí, claro que sí. Bueno, escuchaba al desintegrado que se le enchiló la pinga y eso me dio mucha risa, claro, porque no fue usted.
Pues claro.
Todos nos reímos del güey que se enchiló la pinga.
Sí, que sí, es muy fácil.
Sí, es muy fácil reírse de pinga ardida ajena. Bueno, a lo que el que se rasuró los vellos públicos. También me causó mucha gracia. A partir de que se los rasuró, porque los aventó así, tipo confeti. Sí, es algo realmente gracioso, pero usted le causa gracia a todo.
Usted es
el típico güey que se ríe de la desgracia ajena.
Póngale.
No, es que bastante desgracias tengo en mi vida. Fíjese, así que, bueno, creo que todos hemos pasado por ahí. Y
¿por
si
dónde?
No, la mayoría. ¿Por dónde? Por un lugar donde te depilan los vellos públicos. Bueno, fantástico. ¿Saben? Me gustaría me dieran un consejo.
De
depilación.
Depilar todo.
De enchilamiento.
Póngale de qué.
¿Quiere comer chiles en nogada? ¿Dónde están los chiles en nogada? Como sabrán, me salí de la farmacia en la que trabajaba para estudiar mecánica de motos. De motocicletas. Y la verdad, me motivaba bastante. Voy a abrir mi taller y voy a saber de esta moto y de esta otra. Esta que es de carrera, esta que es enduro y esta que es de viaje.
Pero al ir avanzando.
Noté cierto desgano adolescente. Hasta pensaba que iba a hacer el taller en mi casa, pero últimamente me ha entrado una especie de desgano. Tengo la solución para usted. Querido amigo, usted está desganado. Son proyectos que tiene en su mente y no logra concretar porque se desgana.
Sí, eso soy yo.
Bueno, tenemos aquí la solución para todo.
¿Cuál
eso
es?
Dinero. ¿Sabe qué?
No necesita estudiar, abre su propio taller, lo cierra cuando se le canta el cojete. Si es un negocio, lo sigue atendiendo con otros.
No, pero más allá
póngale.
Porque uno está motivado, ¿no?
Sí.
Y entonces dice, voy a hacer taller en casa. Y empieza a averiguar. ¿Y cuánto me sale la espiroqueta que sirve para...? Llego. Bueno, pero lo puedo hacer con un tablerito de madera que tenía en el fondo. Y ya no es una chinga, porque hay que lijarlo y pintarlo. ¿Cuánto está la pintura para hacerle...?
No, está carísima la pintura.
Mejor lo pongo así y ya uno vio como en el mismo relato en tres líneas se fue desmoronando el proyecto.
La imaginación y
la imaginación al poder, pero cuando uno no tiene el varo para llegar a ese poder, se le va chafizando y empieza a imaginar chingaderas que lo desmotivan. El plan de poner un taller de motos en casa.
Lo mejor es ir comenzando a estudiar cosas y dejarlas, comenzar a estudiar otra cosa y dejarlas.
Totalmente. La verdad me motivaba bastante, pero bueno, hasta pensaba que iba a abrir el taller en mi casa, pero últimamente me entró una especie de desgano, de falta de interés hacia las cosas.
Es el mundo en general. Eso es la culpa de internet, que lo tiene todo fácil.
Totalmente.
Entonces,
coloco en el buscador, abrir un taller de motos y aparece un güey que se abre un taller de moto de la puta madre. Y yo digo, qué bueno, y todo lo que pongo en internet.
Pero tiene la risa fácil, aproveche eso. Ríase de todo.
Sí, me estoy riendo del que se enchiló la pinga, del que
no,
se...
No, de usted.
Yo también me río de mí, pero lo que pasa es que ahora no sé qué hacer, si volver a la farmacia o qué.
Algo nuevo.
He pensado en otra vez meterme a la farmacia y a trabajar como antes y olvidar todo. ¿Se da cuenta lo que es el trabajo? El trabajo es olvidar todo.
Totalmente.
No sé si volver a trabajar y olvidar todo. Bueno, no sé, les mando saludos y gracias por ser parte de nuestra vida. Gracias a usted, Molusco, a vos.
Un abrazo, güey.
Yo creo que si la desmotivación no corre por el lado que nosotros le indicamos, o sea que no es falta de bar ni esas cosas para llevarlo a cabo, nosotros tenemos porras que le podemos echar. Hacemos la ola mientras usted arma el taller en su casa,
todo tipo de cosas.
Y lo motivaremos. Un abrazo grande para el Molusco Baboso del Distrito Federal Mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Manuel Cobain.
¿Cómo está, Manuel?
¿Cómo les va?
Campanita, güey.
Sí, Campanita.
Campanita.
Sí, la
¿tiene
he visto.
Algo que decir?
No, pero vivamos en sana convivencia. Un abrazo para Manuel Cobain, que está con Campanita. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, que sí,
y brindamos. Brindamos por la Negra de Málaga, por el Mostrenco, por el Faro del Distrito Federal, por la Señorita Cometa, por la Patiño del Mal, por la Loca del Muelle, por el último en llegar, por David Dostmash, por Maurilio, por el Desmejorado, por la Morra Tapatía, por el Zorro Digital, por Robertillo Desintegrado, por el Pairo, Piro, por y así nos despedimos.
Adiós,
que por sus monitores, por live, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pues así, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el pinche flauta.
¡Ja, grande pinche
un
flauta!
Un abrazo grande para el pinche flauta, damas y caballeros, que agregar esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, chicos, la Quilombo, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán, reportándose Ersi.
Y el legendario Shirgo, cabrón.
¡Arriba la Santa María Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe de la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada Guachimontón.
¡La Santa María
Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.